Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero, feliz semana, porque hoy estamos a lunes. Estamos a 11 de septiembre de 2023, a las 3 y media arrancamos nueva semana. Arrancamos nuestra media hora para dedicación exclusiva y expresa de todo lo que tiene que ver con el deporte aquí en las Rías Baixas, en la totalidad de la fantástica provincia de Pontevedra. Es verdad que los que somos amantes del fútbol añoramos, en fines de semana como este, no tener esa pasión que nos corre a todos por las venas de tener ese fútbol de primera división. Pero tranquilos, porque ya empezamos a descontar los días de cara al próximo compromiso liguero, al siguiente partido oficial que va a tener el Celta de Rafa Benítez el fin de semana, recibiendo al Mallorca en el retorno de la primera competición de nuestra liga para el conjunto que dirige, insisto, Rafa Benítez. A pesar de que no hemos tenido fútbol en primera división, sí han pasado muchas cosas durante el fin de semana. Se ha estrenado la tercera federación con noticia. Ojo a la victoria en el primer partido del equipo de Rafa Sáez, del Rápido de Bouzas, frente a un candidato muy firme, muy serio, como es a pelear por el ascenso. Me refiero a La Rosa. También abrimos este fin de semana la temporada en Segunda Federación, donde tenemos un representante, como es el Viajes Interrías. Hubo jornada en Primera y en Segunda Federación de Fútbol Masculino. Tuvimos deporte de primer nivel con ese partido de dos equipos de la Liga CB en Vigo, entre el Obradoiro y el Valencia Basket. El quinto puesto de Rodrigo Conde en el Mundial de Remo y muchas más cosas que os vamos a resumir y a contar desde ya y como cada día con vosotros hasta las 4 de la tarde con Rodrigo Rodríguez y con Don Echo Vilela, que se encargan del control de sonido. Enseguida saludo a Álvaro Lorenzo. Lo hace ya quien te habla. Yo soy Santi Peón, 32 por encima de las 3. No ha habido fútbol en primera, pero como cada lunes, arrancamos este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, contándote todos los resultados futbolísticos del fin de semana. En Primera Federación, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con derrota del Celta Fortuna.
Sí, en Balaídos, Celta Fortuna 1, Cornellá 2.
Es decimocuarto el equipo de Claudio Giraldez, el filial del Celta, con 3 puntos en las jornadas que se llevan disputadas en la categoría. En Segunda Federación, ¿qué pasó este fin de Álvaro?
Langreo 3, Corujo 2 y Valladolid Promesas 1, Pontevedra 1.
Octavo es el equipo de David de Dios, con 3 puntos, decimotercera posición para el Pontevedra, con tan solo 1 hasta el momento. Y en Tercera Federación ha pasado todo esto.
En el único derbi provincial, Rápido de Bouzas 2, Arosa 1, además Atlético Arteixo 1, Pontevedra B 1, Celta C Gran Peña 2, Sarriana 2, Payosaco 1, Alondras 1 y Polvorín 0, Estradense 0.
No deja de ser anecdótico porque solo se ha disputado la primera jornada, pero la clasificación es esta para los nuestros. Tercera posición para el Rápido de Bouzas, en quinta plaza está el Celta C Gran Peña, séptimo el Alondras, noveno el Pontevedra B, decimosegundo el Estradense, decimoquinta posición para el Arosa. 33 por encima de las 3 de la tarde, hechas ya las presentaciones, nos metemos en harina. Bienvenidos todos a esta primera edición de la semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Esta Oliveira dos Cenganos, compuesta por C. Tangana, volverá a sonar, o casi mejor dicho, volverá a tronar en los instantes previos a que eche a rodar la pelota, porque estamos arrancando semana en la que vuelve la competición en Primera División, esa que tanto echamos de menos cuando no la tenemos. El próximo sábado en Balaídos, a las 6:30 de la tarde, con un enfrentamiento importante para el Celta, que le va a medir con el Real Club Deportivo Mallorca. Sobre el papel, y aunque esto no ha hecho más que empezar también en la máxima categoría de nuestro fútbol, dos equipos que están llamados, salvo sorpresa, a donde nos vaya llevando la competición, dos equipos que en principio están llamados a pelear por la permanencia o cuanto menos a intentar salvarse de forma más o menos holgada. Álvaro, como tenemos partido en primera el próximo sábado, el próximo fin de semana, lo que tenemos también ya es el plan de trabajo ideado por el cuerpo técnico de Rafa Benítez.
Un Celta que comienza esta semana descansando en el día de hoy para tener doble entrenamiento. Martes y miércoles, los dos a las 11 de la mañana. El jueves será a las 5 de la tarde, seguramente, o sin seguramente, para dar tiempo a llegar a los internacionales que se reincorporan al equipo. El viernes vuelve a entrenar el conjunto vigués a las 11 de la mañana para jugar ese partido del sábado a las 6 y media. Y el domingo a las 11, bueno, entrenamiento de recuperación, ojalá con una sonrisa después de una victoria.
Unos internacionales a los que seguro echa de menos como agua de mayo Rafa Benítez, el entrenador, pero estamos todos muy pendientes de cómo les va. ¿Cuál es el balance de los internacionales del Celta durante el fin de semana?
Bueno, de los que han jugado el fin de semana, 3 victorias y 1 derrota. La única derrota, la de Williot Swedberg con la selección sueca sub-21 ante la selección de Macedonia sub-21, 0-1. Sorpresa en el resultado en la clasificación para el Euro sub-21. Swedberg entró en el minuto 55. Además, Jonathan Bamba, en la victoria de Costa de Marfil 1-0 ante Lesoto. Partido clasificatorio para la Copa de África, aunque Costa de Marfil ya está clasificado por ser anfitrión. Entró en el minuto 70, Jonathan Bamba, que tuvo 20 minutos. Karl Starfelt, en la goleada de Suecia, 0-5 en Estonia, entró en el descanso. También partido de clasificación para la Eurocopa, cuajó un buen partido. Y en el Estados Unidos 3, Jordania 0, que era amistoso, jugó de titular Luca de la Torre, 35 minutos, pero tuvo que salir lesionado del partido con una fractura nasal.
Ojo a esto que comentas, porque puede ser un tema de vital importancia de cara a la alineación que disponga Rafa Benítez frente al Mallorca el próximo sábado, insisto, a las 6:30 de la tarde en Balaídos. Ese golpe, esa fractura nasal de la que estamos todos, Álvaro, aquí en Vigo muy pendientes, porque tenemos que saber si De la Torre llega o no y en qué condiciones a tiempo al partido del sábado.
Claro, curiosamente su seleccionador no lo descartaba para el siguiente partido en la madrugada de martes al miércoles aquí en España, luego jugarán en Estados Unidos, cosa que sorprende, ¿no? Después de una fractura nasal y más no siendo un partido decisivo. Si no le descarta y tiene que seguir con su país y llega aquí el viernes, que era como estaba previsto, parece muy difícil que De la Torre, entre que le hagan pruebas, lo miren los médicos o se le haga una máscara, pueda jugar el partido del domingo. Si se le liberaran antes, bueno, habría alguna opción, pero ya digo, a estas alturas parece complicado que llegando el viernes De la Torre el sábado pueda jugar o pueda tener una máscara preparada para jugar ese partido.
Y luego a todo esto le sumo yo, sin ser médico ni tener ninguna intención de hacerme pasar por, ni muchísimo menos, habrá que esperar a conocer el nivel exacto de la fractura sufrida por Luca de la Torre, porque si la fractura es contundente, pues es probable que el norteamericano tenga que pasar por el quirófano, con lo cual el tiempo de baja se podría alargar algunos días más. También en clave internacional hemos escuchado en estas últimas horas a un feliz Strand Larsen que está viendo portería con el Celta. Por fin, muchos lo echábamos de menos después de los 12 kilos que en su día pagó el conjunto celeste por este delantero, este joven delantero noruego. Se ha estrenado también recientemente con su selección, con Noruega, y como digo, Álvaro ha hecho declaraciones que podemos catalogar de sorprendentes en su país.
Sí, declaraciones en su país, obviamente en noruego, aunque las hemos traducido, un Larsen que viene de salirse, ya digo, ese amistoso 6-0 ganó Noruega, marcó un gol, 3 asistencias, está en un momento dulce después también del gol que marcó en Almería, y hablaba del míster, de Rafa Benítez, que bueno, también internacionalmente es un entrenador que interesa mucho, por ahí irían las preguntas, y está sobre todo feliz por el trato que tiene Rafa con sus jugadores.
Ya me voy acostumbrando a lo que quiere el entrenador. Es un técnico con mucha experiencia a nivel internacional, pero que se preocupa mucho y yo eso lo valoro positivamente. Se preocupa porque todo nos vaya bien, incluso cuando estamos jugando con la selección.
Y no sé si acostumbrado a entrenadores más vehementes o que echen más broncas o que griten más, también le sorprende la tranquilidad con que afronta Benítez momentos complicados.
Me sorprende su tranquilidad. No se enfada si el equipo o algún jugador no funciona según lo esperado. Es un entrenador perfeccionista que no se vuelve loco si las cosas no salen como él quiere. Se lo toma con calma. Y yo no quiero un entrenador que simplemente me esté gritando.
La pregunta del millón que yo me hago, seguramente tú también, Álvaro, es saber en qué dirección iban las pullas, ¿no? Si dirección Sudamérica o dirección Portugal.
Claro, claro. ¿A quién se refiere Larsen con esos entrenadores que le gritaban mucho y no estaban tranquilos?
Sí, al Chacho Goudet, que ya tiene banquillo, no así el caso de Carlos Carballal, que ahora mismo está sin dirigir, pero que está ejerciendo de comentarista de la Liga Española en otros países, entre otras cosas porque el portugués habla las mil maravillas tras su estancia en Inglaterra, habla precisamente el inglés. Y un sonido curioso, recuerdo que prácticamente sobre la bocina, la última semana de mercado, llegó por sorpresa para todos el fútbol árabe para hacer una oferta absolutamente mareante a Gabri Veiga, que parecía tener pie y medio en la liga italiana, en el Nápoles. Todo fue cuestión de horas cuando el fútbol árabe, como digo, se llevó a la joven promesa formada en la cantera del Real Club Celta. Hemos tenido acceso, Álvaro, a unas declaraciones, por eso digo que también sorprendentes, por parte de Dani Carvajal, el futbolista internacional y del Real Madrid, defendiendo la decisión tomada por el Porriñés.
Sí, en el programa Universo Valdano, esas entrevistas que Jorge Valdano hace cara a cara con futbolistas en profundidad, en la que siempre tocan además temas de actualidad, y obviamente había que preguntarle a Carvajal qué le parecía, bueno, cómo está el mercado en Arabia Saudí y que un chaval como Gabri Veiga, tan joven, se marche a ese país. Bueno, Carvajal reflexionaba un poco sobre la vida del futbolista y también sobre la economía de los futbolistas y cómo le afecta a sus familias, y por esa parte es por donde más entendía a Gabri Veiga.
Y Gabri, que escasamente tiene 20 años, que le llega una oferta económica tan alta, yo es que le entiendo perfectamente. Yo cuando me fui a Alemania también firmé un contrato de 5 años en el que lo primero que hice fue comprarle una casa a mis padres y decir, la vida de mi familia está solucionada. Mira, el chico puede ir a Napoli cobrando algún millón de euros, pero está claro, te viene una lesión o la carrera no va como posiblemente él quiera o desee que vaya, y se tuerce todo, ¿no? Es entendible.
Es verdad que a veces creo, y aquí nos meto a todos en el mismo saco, ¿eh?, que Dios me perdone, porque siempre digo lo mismo, generalizar al final lo que te lleva es a cometer muchos más errores de los que podrías hacer si hablas con alguien cara a cara. Al final tendemos todos a generalizar cuando nos referimos a los futbolistas como chavales jóvenes que tienen mucho dinero y que solo se dedican a entrenar un par de horas al día y a darle patadas a un balón, pero detrás hay una familia y hay muchas más cosas. Seguramente Gabri haya valorado más allá de la millonada que le están pagando en Arabia Saudí, que eso podemos debatirlo durante horas, lo cierto es que habrá valorado la satisfacción o tener una vida tranquila, tanto él a nivel personal, teniendo 21 añitos, como la de su familia, como la de sus hijos, si es que decide tenerlos el día de mañana. Pero más allá del dinero, hay una experiencia personal, profesional, no creo que sea para tirar cohetes, porque el fútbol árabe, por mucho que digan y por mucho que fichen, va a seguir siendo un fútbol de dudosa calidad, pero la posibilidad seguramente de hablar otro idioma, de hablar inglés, de aprender otras costumbres y el día de mañana venir con la cartera llena o con la cuenta del banco llena y seguir teniendo la posibilidad, Gabri, que eso seguro que la va a tener, salvo desgracia en forma de lesión, que esperemos que no llegue, de firmar por otro equipo también potente. Así que creo que hay que a veces tener un poquito de altura de miras y ser capaz de valorar las opciones que hay encima de la mesa de la gente, que no todo se reduce única y exclusivamente al dinero. 43 minutos por encima de las 3 de la tarde, todavía nos queda mucho más fútbol que contarte.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En primera federación, nueva derrota del Celta Fortuna. En este caso, en Balaídos 1-2 en casa, como decimos, ante la Unión Esportiva Cornellá. Se adelantó el filial con un gol de Raúl Blanco, pero la reacción del conjunto catalán dejó en evidencia los problemas que este Fortuna tiene todavía que solucionar. Y además, después del partido, se mostró Álvaro especialmente crítico a su entrenador, Claudio Giraldo.
Sí, podríamos decir que incluso hasta enfadado, ¿no? Y dando un toque de atención, no solo al equipo, sino quizá también a los medios, a la afición, de que hay que ser conscientes de lo que es este Celta Fortuna y de lo que tiene que pelear en esta categoría.
Creo que nos viene muy bien la derrota, muy muy bien. Hay una cierta corriente de opinión o inercia de que este equipo está hecho para más de lo que realmente estamos hechos. Nos va a costar mucho mantener la categoría, es muy difícil mantener la categoría en esta competición. Pensamos que vamos a ganar los partidos por jugar bien y esa cierta idea que ronda el Celta B, que para mí es muy peligrosa, hace que te relajes en los partidos y que te gustes y que toques más el balón de tacón que con el interior y que parezca que es una broma llegar a la portería rival. Y el rival ha llevado el partido a su terreno y la segunda parte ha sido superior a nosotros y se va con 3 puntos y nosotros con 0. Porque el empate no nos valía, nos hemos vuelto locos con el empate y ya era ganar o perder, tocó perder. Pues espero que nos valga para aprender, porque para aprender a todos. Creo que tenemos muchas carencias a día de hoy, muchas carencias. Creo que nos viene muy bien esta derrota y ser conscientes que llevamos 3 puntos de 9 y que ganar un partido en esta competición es súper, súper complicado.
Pues lo dejó bastante claro. Claudio Giraldez también hablaba del goleador, Raúl Blanco, el de Moaña, primo de Iago Aspas. Parece que nunca se acaba la saga, ¿no?, de parientes de Iago Aspas que tienen importancia en el Celta. Bueno, él por sus palabras parecía que había aprendido la lección o que había escuchado ya lo que había dicho Giraldez después del partido.
Vamos fastidiados, ¿no? Creo que los 90 minutos son prácticamente nuestros, que al final no sabemos decidir cuándo tenemos que dar una marcha más. Creo que al final hay que aprender de estos partidos. Estoy seguro que no va a volver a ocurrir lo que pasó hoy. Yo creo que no supimos gestionar a partir del 70 al 90, no supimos gestionar el partido. Creo que deberíamos tener el balón o ser más profundos. Hoy no aprovechamos las oportunidades que teníamos, pero aquí estamos para aprender y seguro que lo haremos. Yo creo que el partido es nuestro hasta el 70, si no me equivoco. Creo que le dimos vida en esos minutos y estos equipos en esta categoría no perdona. Somos un equipo humilde, un filial. Está claro que queremos la permanencia cuanto antes y después que sea lo que Dios quiera.
Y en Segunda Federación, tablas, empate a uno entre el Valladolid Promesas y el Pontevedra. Un Pontevedra que se puso por delante en el marcador con un golazo, con un gran zurdazo desde la corona del área de Dalisson, pero en los minutos finales el filial del Real Valladolid fue capaz de conseguir el tanto del empate. El partido fue de muchísimas alternativas, tanto en una como en otra área, y donde los porteros de uno y otro equipo se convirtieron sin duda en grandes protagonistas. Dos jornadas para el Pontevedra, que sigue sin ganar. Álvaro, ¿qué dijo su entrenador en el anexo?
Bueno, lo primero fue darle valor al punto, ¿no? Porque no le parece un campo fácil del Valladolid Promesas, pero obviamente después de ir ganando y después de sumar solo un punto de seis no le acaba de saber bien a Iago Iglesias.
No me gusta, ¿no?, el empate, y sobre todo después de visto el partido, la primera parte sobre todo. Creo que la primera parte el equipo ha salido muy bien, hemos llevado a cabo el plan de partido a la perfección entre un muy buen equipo, sobre todo pues lo que sabemos de lo que son los filiales, y en este caso pues el Valladolid B, que es un claro aspirante a pelear por todo esta temporada. Creo que el equipo ha estado a un nivel muy alto en la primera parte, pero al final perdonas las que generas, y en la segunda parte siempre el equipo rival da un paso adelante para intentar empatar, y a medida que van pasando los minutos, pues evidentemente a ti te va pues pudiendo un poco la ansiedad por no perder lo que tienes conseguido, ¿no?
Y lamentaba, por supuesto, el gol encajado en el segundo tiempo, el que forzó el empate. Tercer gol que recibe el Pontevedra en dos partidos, no acaba de cerrar defensivamente como quiere el técnico.
El gol que recibimos es en una jugada totalmente aislada, y hay que verlo por el lado positivo, un punto fuera de casa. Evidentemente no estamos contentos ni mucho menos, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para que el equipo sea capaz de mantener los 90 minutos de partido, el nivel de la primera parte.
Y por su parte, en Asturias, Unión Popular de Langreo 3, Coruxo 2. El Coruxo consiguió lo más difícil, que era empatar un partido que se le había puesto muy cuesta arriba después del 2-0 inicial. Pero apenas unos minutos después del tanto del empate vigués llegó el tercer gol de Langreo para llevarse, o para quedarse, mejor dicho, con los 3 puntos. Y para terminar, un último apunte futbolero, que además nos llega de la mano de Viajes Interrías, a quienes, por cierto, aprovecho para darle las gracias por su confianza y con los que esperamos estar una temporada más a la altura. ¿Qué mejor que el patrocinio de Viajes Interrías, Álvaro, para hablar de fútbol femenino, precisamente del Viajes Interrías de Segunda Federación, que se estrenó este fin de semana con victoria?
Sí, lo hizo en casa, en San Xenxo, en el nuevo San Pedro, 2-1 ante el Pradejón. Recordemos, el Viajes Interrías es el segundo equipo a nivel gallego en el fútbol femenino, solo después del Deportivo Abanca, y tiene un nuevo proyecto, porque cambia de técnico, ahora lo va a dirigir Cristina Oreiro, con la que, bueno, vamos a hablar de este éxito en la jornada inaugural. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, primeiro, supoño que moi feliz, non, por iniciar con Vitoria Liga, e ademais diante da vosa xente.
Sí, a verdade que sí, moi contenta, porque ao final empezar diante da túa afición sempre se dá ese impulso de máis para empezar ben, acompañado deles, e poder celebrar a primeira victoria xunto a eles, vamos.
Como analizas o partido diante do Pradejón, que ademais tivexedes que remontar con eses dos goles de Jenny Corros despois de que se adiantaran elas, non?
Sí, a ver, fomos de menos a máis, é verdad que empezamos algo imprecisas, algo nerviosas, producto de iso, do que te comento, primer partido de Liga, na casa, con moitas situacións novedosas, pero bueno, ao final, despois de que nos metesen elas o gol, metímonos de novo no partido, agarrámonos o que sabemos facer e fomos capaces de remontar.
Como analizas esta segunda división da federación, que supoño que será unha categoría moi complicada, non?
Efectivamente. Ademais, temos a sorte de competir no grupo 1, que creo que dos dous é o máis competido entre ambos. Vamos a ter que ir a campos contra rivais moi moi fortes, e vai a ser cada xornada casi como ir a guerra para ser capaces de conseguir los tres puntos.
Lía, unhas declaracións túas na que decías estar moi contenta co plantel. Como analizas a plantilla que fixechedes para esta tempada?
Pois sigo pensando o mesmo que o primeiro día. A verdade é que temos unha plantilla moi competitiva, dúas xogadoras por posto, máis ou menos, que se van a ter que currar o xogar. Eso para min, que son ao final a que decide, é difícil, pero é un gusto poder ter unha plantilla tan competida e tan igualada para poder escoller e non sentir que hai xogadoras titulares e suplentes en ese caso.
Supoño que o objetivo principal é acadar canto antes e como se poida a permanencia, non?
Efectivamente, ese é o noso objetivo principal, salvarnos canto antes e a partir de aí pois tratar de disfrutar e chegar o máis longe posible.
Uh-huh. Ademais, tedes outro bonito premio esta tempada, non? Esa Copa da Raíña, que sempre é un momento moi bonito da tempada.
Pois sí, ao final tamén felicitar as xogadoras do ano pasado e o corpo técnico, que foron os que fixeron posible que mañan poidamos vivir a Copa da Raíña, e super ilusionadas con ela, e nada, a nosa cabeza pensando no mércores e tratando de si podemos pasar mellor.
Aproveita que estás falando con nós para invitar, supoño, a xente tamén a ir a Sanxenxo, a ese novo San Pedro, a animarse a ver o equipo, non?
Efectivamente, ao final é a parte fundamental do equipo. Xogamos para a afición, xogamos para que nos veñan a ver, nos animen e tratar todos xuntos de ser capaces de, pues eso, de seguir na categoría, na competición como a Copa, e conseguir os máximos posibles en San Pedro con eles.
Uh-huh. Cris, chegas a un equipo no que, bueno, levaban 8 anos co mesmo adestrador, un crecemento moi grande do proxecto, non, hasta chegar a esta segunda federación. Bueno, tamén tes un reto para ti no persoal por diante, non?
Sí, ao final é unha decisión de club, no que a mí non me condiciona en nada, non estou máis presionada por eso, porque decidísen o cambio. É algo que decidiu o club, eu chego ca máxima ilusión e tratando de devolverlle a confianza depositada en min con traballo.
Fundación Alba Femenino é o rival nesa Copa da Raíña para o Viaxes Interrías. No persoal, supoño que tamén é importante para ti, non? Saes da Coruña, unha nova etapa, como a tomas?
Pois ben, o sea, estou encantada co rival que nos tocou en Copa. É un primeira red que xa coñezo de xogar contra eles o ano pasado. Animo a xente a vir a ver o partido, porque vai a ser bonito. Como che digo, vamos a afrontar a Copa igual que en Liga, tratando de ganar, sin presión. Veño aquí a disfrutar. É verdad que saio da casa en ese sentido para entrenar en outro equipo, pero estou motivada e coa ilusión ao 100% para tratar de dar o máximo.
Supoño que un orgullo tamén para o club ser o segundo representante galego, non? Despois do Depor a banca, un pouco levar a bandeira de Galicia tamén por España.
Pois sí, ao final é unha pena que solamente sexamos dous representando Galicia no fútbol femenino. Espero que cada vez haya máis equipos, que o Depor poida subir e que nos tamén, e que logo os equipos que están en Nacional poidan subir tamén a segunda red, pero sí, é un orgullo poder eso, adestrar un dos mellores equipos galegos.
A última, Cris, non é un verán calqueira para o deporte femenino nin para o fútbol femenino, non, con esa conquista do Mundial e con todo o que por desgracia pasou despois, pero ten que servir, bueno, un pouco para reflexionar a todos e tamén para que siga crecendo este deporte femenino, este fútbol femenino, que cada vez ten máis seguimento, ten máis nivel, ten máis orzamento. Bueno, esas son as boas novas, non?
Sí, efectivamente, ao final, gracias á conquista da Copa do Mundo, pois ao final cada un dou a cara que tiña que dar. Os cambios veñen producidos non porque se lles fixese caso ás futbolistas, que claro, había que habelo feito, senón porque se demostrou publicamente o que pasaba na privacidade. Espero que sirva para aprender e que a próxima vez pois non teñamos que sufrir o accidente para prevenir a lesión.
Pois comezou con éxito, con vitoria, tempada do Viaxes Interrías nesta segunda federación, e o Gallaxe xa con moitos máis éxitos. Cristina Oreiro, adestradora, moita sorte e moitas grazas.
Muchísimas gracias a vos.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Lo dicho, gracias infinitas a Viajes Interrías y de nuevo agradecimiento infinito por la confianza, de nuevo por confiar en esta casa, en la cadena COPE. Vamos a hablar también de balonmano porque arrancó en la noche de este domingo la Liga Asobal con un mal resultado para el Frigoríficos, 29-32 ante Balonmano Logroño. Lo cierto es que Cangas tuvo que ir con el gancho puesto prácticamente que todo el partido, aunque también es justo reconocer que sin perderle la cara al choque en ningún momento, ante un rival de mucho nivel, uno de los mejores, como decía siempre Nacho Moyano la temporada pasada, Logroño, Balonmano La Rioja, quizá el mejor de los mortales, exceptuando, por lo tanto, al FC Barcelona. El comienzo no era fácil y eso al final se tradujo en ese resultado final de 29-32 en Ogatañal ante Balonmano La Rioja. Un Nacho Moyano que al término del partido reconocía que las cosas no habían salido bien, aunque no le quería quitar mérito a sus jugadores.
Bueno, pues cuando juegas contra un equipo como Logroño de este nivel, yo creo que te tiene que salir todo perfecto o casi perfecto, ¿no? Y yo creo que no ha sido el caso, ¿no? Aún así, yo creo que hay muy poco más que exigirle al equipo, que no ha bajado los brazos en ningún momento, que ha peleado, que se ha dejado la vida y que ha estado a puntito de poder meterse en el partido más todavía, si cabe. Si no estoy equivocado, creo que hemos tenido balón para poder ponernos a uno. Y bueno, pues al final ya te digo, en este tipo de partidos se decide por pequeños detalles y el equipo que tiene menor calidad de plantilla, por así decirlo, tiene que hacerlo todo perfecto para poder llevarse los puntos.
Todavía es pronto, pero cree Nacho Moyano, después de lo visto durante la pretemporada, que la plantilla de esta campaña está más compensada que la de años anteriores.
Yo tengo la sensación que sí, lo digo hoy que hemos perdido y que quizás alguna de las unidades que ha tenido una pretemporada espectacular hoy no nos ha dado ese punch que yo creo que sí que nos ha venido dando en toda la pretemporada y que hay que exigirle mucho más, pero sí que creo que da la sensación que estamos más compensados hombre por hombre y que da la sensación de que estamos más compactos que lo que teníamos el año pasado, que tenemos más argumentos que los que había el año pasado, da esa sensación.
Y por último, vamos a escuchar a Juan del Arco poniendo en valor, a pesar de que el choque era un domingo a las 9 de la noche, un horario al que no estamos habituados en Cangas, quiso poner en valor cómo volvió a ser el jugador número 8, factor decisivo, aunque no pudo ser para la victoria, la marea de Cangas.
No sé, se me acaban los adjetivos para este pabellón y para toda esta gente. Un horario que inusual completamente. Lo que tú dices, mañana inicio de cole, tienes a toda la base aquí, a los niños animando, tienes a la marea que no para, tenemos lleno completo, no sé, ya te digo, no, es que no puedo más que decir gracias a todo el mundo, que sigan confiando en nosotros, que nos sigan empujando, porque creo que con el apoyo este año puede ser bonito.
Próximo partido para Cangas el fin de semana que viene en Puente Genil. Además, el Atlético Novas jugó un amistoso antes del inicio oficial de la Liga en la División de Honor Plata. Ganó 35-28 a Balonmano a Cañiza.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y gran ambiente el que se vivió el sábado en el pabellón central de Astravesas con el choque entre dos equipos ACB como son Obradoiro y Valencia Basket, un partido que gachó del lado Taronja, que se llevó la victoria por 71-76. Esta es la valoración que hacía el entrenador santiagués Moncho Fernández.
La pretemporada una semana é como tres meses na tempada, non? Seguimos a mellorar os estados de forma. Agora mesmo o resultado de menos. O importante que xixamos que é facer aquilo polo que estamos traballando, sobre todo tamén a parte das tácticas do adestrador, os xogadores teñen que crear entre eles relacións que só o xogo e o día a día dá, non? E penso que o que lle pedín ao equipo ao principio do partido era esforzo, loita, pelexa e penso que aí estivemos moi ben. Baloncestísticamente podemos facer o mellor sen ningún tipo de dúbidas e o gallá cando esteamos todos xuntos pues podamos seguir nesta liña.
Y en baloncesto femenino sigue de pretemporada el Celta Zorca Recalvi con un doble enfrentamiento este fin de semana en Castilla y León. Empate el viernes, ante Zamora 71 y ya el sábado ante Bembibre, derrota por 66-58. Y Álvaro, vuelvo contigo para contar un par de breves. En fútbol sala femenino, Copa Galicia, Pollo y Marín, clasificadas para semifinales.
Pollo ganó por la mínima 0-1 Ovellas y Samarelle, Marín 2-9 en Bembibre, semifinales junto a Burela y Castro.
En traineras, la ganguesa Beatriz Piñeiro, ganadora de la bandera de la Concha.
Junto a otra gallega, Alejandra Ríos, con Around Lagunac, con casi 10 segundos de renta.
En rallies, Cándido Carrera, tercero con Dani Sordo en el Rally Acrópolis.
Volvían a competir después del de Kenia en junio, por detrás de Robin Pérez y Evans a 1.35, acabaron terceros.
Y terminamos con remo, ese quinto puesto en el Mundial para Rodrigo Conde.
Sí, en el Mundial de Belgrado en doble school, aunque ya habían conseguido el gran objetivo que era meterse en París 2024.
Y eso estaba más que conseguido. Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias por estar al otro lado, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Marruecos.